Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y ustedes saben, amigos que nos escuchan y amigas que nos escuchan, que Santiago siempre nos trae sorpresas súper agradables. Y hoy yo sé que nos está trayendo sorpresas, invitados de nuestros amigos, Santiago, ¿verdad que sí? ¿De cuál
Así
de ellos?
es, mire,
Cuénteme.
La audiencia ha estado muy inquieta con todos los análisis económicos que se están realizando. Así que tenemos la dicha de que nos acompañe el señor Alfonso Rodríguez, quien es el tesorero de JMMB, del grupo entero. Y con él vamos a hablar de estos aspectos económicos que nos sirven a muchos, nos sirven a los empresarios para trazar nuestras estimaciones, nos sirven a las personas del común para mirar cómo nuestros sueños se pueden volver realidad a través de las inversiones que realizamos y en dónde poner el ojo, de qué estar pendientes. Y por supuesto, nos sirve a todos los ciudadanos de la calle, porque lo que pasa en la economía nos afecta a todos. Así que, ¿qué tal ese invitado? ¿Qué le parece, Ivette?
Estamos de lujo hoy, estamos como dirían por su tierra, estamos botados, Santiago, ¿verdad que sí?
Así que no se diga más, muy buenas noches, Alfonso, un placer tenerte aquí en Sumas, gracias por tu visita.
Muy buenas noches, Santiago, muy buenas noches, Ivette, muchas gracias por la invitación, espero que me traten suave, mi primera vez que estaría en radio, o sea que un placer para mí, de verdad, recibir esta invitación de parte de ustedes.
No te preocupes que te vamos a comprometer solo hasta el fondo. No, mentira.
Sí, pobrecito. No, Alfonso. Aquí somos bien chévere con la gente aquí. Usted va a ver.
Adelante.
Empecemos un poquito como armando el contexto macroeconómico, creo yo, de la República Dominicana, ligado al del mundo entero, ¿verdad? Me gustaría que tú desde tu perspectiva, ojo, querida audiencia, esta es la perspectiva del señor Rodríguez, a cada cual tiene acá conceptos diferentes, no quiere decir que esto vaya a ocurrir o no, no quiere decir que esta sea la verdad revelada, pero pues es la opinión de un experto y yo creo que siempre hay que escuchar a los expertos. Así que me gustaría que nos contaras un poquito qué fue lo que vimos durante todo el año pasado, durante el 2021. ¿Por qué se dieron ciertos movimientos de política monetaria? ¿Por qué las tasas variaron? ¿Qué ocurrió con algunas inversiones? Que nos contextualices un poquito para después dar el siguiente paso. Espero que no te vayas a sentir de alguna manera violentado con las preguntas que te voy a hacer, pero la idea es que la audiencia sí se lleve una visión más clara desde el punto de vista macroeconómico. ¿Qué ocurrió en el 2021, Alfonso? Cuéntanos.
No, perfecto. No hay problema. Podemos comentar algunos hechos. Principalmente, ustedes saben todos que las diferentes economías del mundo han sufrido bastante por el tema del COVID. Esta pandemia, de alguna forma, provocó una restricción a la movilidad de la población. Eso, por consiguiente, implica una reducción en la actividad económica. Y esto fue un efecto a nivel mundial. Muchos países reaccionaron a tiempo, otros les tomó un poquito más de tiempo para tomar decisiones. En el caso de República Dominicana, entendemos que la reacción fue muy oportuna, ya que desde mediados del año 2020 se vienen dando una política, diríamos que expansiva a nivel monetario. Cuando se refiere a eso, lo que quiere decir es que hay una permanente inyección de liquidez al mercado, buscando que los agentes económicos puedan, de alguna forma, colocar esa liquidez en terceros, en este caso, espérame, la población.
Discúlpame, te interrumpo. Cuando tú dices inyección de liquidez, para que toda nuestra audiencia lo entienda claramente, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es inyectar liquidez?
Perfecto. Existe lo que es un banco central, que es quien, de alguna forma, guía lo que es la política monetaria. Cuando hablamos de inyección de liquidez, se trata principalmente de las medidas que ellos tomaron como entidad monetaria, de liberar efectivo o caja a los bancos para que los bancos puedan prestar a terceros.
Okay. Recuerden, o sea, que es darle dinero a la economía, según lo que tú dices, ¿sí?
Exactamente. La idea es liberar el dinero a la economía a un costo bajo para que este dinero se pueda colocar en financiamientos o en programas de diferentes enfoques a la población y que la población durante ese tiempo pudiera de una forma palear o normalizar un poco su situación por medio de financiamientos y que el aparato productivo no se detenga tan bruscamente. O sea, eso fue gran parte de lo que se impulsó durante el año pasado, 2021. Liquidez al mercado, financiamiento prácticamente a tasas muy cómodas. Recuerdo que esos créditos se colocaban alrededor de un 8% a 3 años, o sea, para consumo, y asimismo ese nivel de liquidez que se mantuvo en el mercado permitió, o en el sistema financiero permitió, que así se pudieran ofrecer financiamientos a las empresas, financiamiento para consumo, financiamiento hipotecario a bajo costo, y de alguna forma impulsar o mantener lo que es la dinámica económica en el país.
Yo creo que es evidente que lo que tú nos estás contando está respaldado con los datos, y es que el país ha crecido a una muy buena tasa, la economía se ha recuperado bastante, ¿verdad? Pero cerramos el año pasado como con un cambio en lo que tú nos estás diciendo de la liquidez, ¿verdad? El Banco Central en noviembre subió su tasa de interés en 50 puntos básicos, es decir, en 0.5%. Y en diciembre, el 30 de diciembre, subió de nuevo esa tasa en 100 puntos básicos, en un 1%, pasándola, haciéndola llegar ya al 4.5%, que era el nivel en el que se encontraba antes de la pandemia. De acuerdo a esto, ¿cuál es tu perspectiva para este 2022? ¿Qué crees tú que podemos esperar?
Bueno, pero complementando también lo que mencionas, uno de los efectos, a pesar de que la política monetaria fue muy expansiva, justamente eso es uno de los principales efectos que genera en la población. Al haber tanta liquidez en el mercado, se genera un alto consumo y, por tanto, genera una presión inflacionaria. ¿Qué significa eso? Que, si ustedes se fijan, a finales de 2020, todavía la actividad económica se mantenía en rezago, y por tanto se reflejó en los resultados de la economía para el cierre del año 2020, donde se vio una caída en el producto, o sea, una caída en la actividad económica de alrededor de un 6%. Sin embargo, ya este año, con la actividad económica reactivada, se reabre la economía, se ve mucho más dinamismo, se ve el consumo, restaurante y demás, que era algo que se había limitado bastante al principio de año. ¿Qué ocurre? Que ese excedente de liquidez comienza a generar presión inflacionaria. Y eso que tú me preguntas justamente es una de las primeras medidas que inicia a tomar la autoridad monetaria, que es justamente vamos a comenzar a incrementar lo que son las tasas de referencia para, de alguna forma, desincentivar un poco el consumo y que ese excedente se vaya principalmente a inversión. O sea, que no vaya tanto al consumo. ¿Por qué? Porque a medida que o sea, cuando combinamos lo que son las dificultades para importar, la dificultad de la cadena de producción y un aumento de la demanda inmediata, entonces implica un aumento de precios muy, muy brusco. Por tanto, el Banco Central, como una medida de comenzar a reducir a neutralizar un poco esas medidas expansivas, comienza a sacar un poco de dinero gradualmente y, como medida inmediata, aumenta las tasas de política monetaria. ¿Qué se hace con esto? Cuando se aumentan las tasas de política monetaria, que son las referencias para las demás tasas de interés, se genera como un efecto donde las demás tasas, ya sea de captación, o sea, de depósitos de certificado, o las tasas de financiamiento, comienzan a reflejar aumentos graduales a medida que también se va disminuyendo el volumen de liquidez.
Ahora, yo tengo una pregunta para usted, Alfonso. ¿Cómo esto impacta a los que ya asumieron responsabilidades financieras con montos o con tasas inferiores? Por ejemplo, ya yo hice inversiones, ya yo hice consumos con tasas al monto que estaban antes de que todo volviera a la normalidad. ¿Cómo esto me impacta a mí? Porque esto fue, señores, masivamente. La gente se volcó a los bancos a asumir los préstamos que ellos estaban proponiéndoles. Dicho sea de paso, hubieron muchos casos de personas que el banco le consignó el dinero y luego tuvieron que retroceder porque las personas no habían aceptado. ¿Cómo esto me afecta a mí? Dado que yo tomé una decisión financiera en un momento acalorado por una tasa que yo pensaba que iba a ser así permanentemente.
Bueno, la mayoría de las facilidades que se otorgaron en ese momento estaban fijas a 3 años. O sea, eran créditos que no pueden ser tocados durante ese periodo. E inclusive el Banco Central, al momento en que hizo el anuncio del aumento de tasa, resaltó justamente ese punto donde decía, miren, todos los financiamientos que fueron otorgados bajo estas medidas se mantienen intactos. Entonces, ¿qué conviene? Que al momento de que usted tenga una interacción con su banco principal o aquel banco donde usted tomó ese financiamiento, debe exigir esa parte. O sea, ese financiamiento no debe cambiar durante este periodo.
Alfonso, perfecto. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué podemos seguir esperando durante este 2022? ¿Tú crees que las tasas continuarán subiendo? ¿Tú crees que la inflación realmente cederá? ¿Tú crees que las inversiones recuperarán unas tasas de rentabilidad altas como las que teníamos antes de la pandemia. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
La previsión que tenemos para el año 2022 justamente corresponde a una normalización de las condiciones macroeconómicas. ¿Qué significa esto? Que si había un excedente de liquidez en el sistema financiero, justamente la autoridad monetaria iniciará gradualmente un desmonte de ese excedente, principalmente por el impacto que tiene sobre el tipo de cambio y sobre la inflación. O sea, durante el año 2021 tuvimos un año muy atípico donde el peso se apreció respecto al dólar alrededor de 2%, pero ustedes conocen que la tendencia histórica que ha mostrado el tipo de cambio ha sido al alza. O sea que vamos a ver una autoridad monetaria disminuyendo el volumen de liquidez en el mercado, desmonetizando gradualmente, justamente para quitarle cierta presión a la inflación y quitarle presión al aumento en la tasa de cambio. La tasa de cambio actualmente se encuentra en niveles estables, sin embargo, esperamos que durante el año 2022 va a mostrar cambios similares a los que mostraba en momentos anteriores, diríamos antes del 2020, o sea, en lo que observamos los últimos 5 años antes de 2020, donde se veía una tendencia de devaluación cercana al 4 o 5%. Otro punto que debemos tomar en cuenta, recuerden que todavía las cadenas de producción, las cadenas de distribución mundiales no se han reactivado un 100%. Por tanto, sí esperamos que la inflación gradualmente iría disminuyendo. Sin embargo, no sería algo inmediato, sino que esperaríamos que se vaya dando durante el año, el segundo semestre en adelante, gradualmente, pero más tendiendo a las metas que tiene el Banco Central. Y complementando la desmonetización del sistema, igual se espera que durante el año 2022, tanto Estados Unidos como República Dominicana y gran parte de los países que durante el año 2020 y 2021 disminuyeron sus tasas de política monetaria, esperamos unos ajustes graduales, esperamos que el Banco Central pudiera hacer otro ajuste de tasas durante este presente año. Iría aplicando gradualmente la reducción del volumen de liquidez. Sin embargo, el efecto que tiene la disminución de la masa monetaria sí tiene un efecto en lo que son las tasas. Entonces, ¿qué esperamos? Y les recomendamos igual a nuestros inversionistas, a los que se mantienen muy atentos a lo que es la evolución de tasas, o sea, que haga una combinación adecuada de inversiones de corto plazo combinadas con inversiones de más largo plazo, inversiones que puedan tener cierta, que no sean fijas, o sea, pueden combinar entre inversiones fijas y tasas variables, cuando digo tasas variables para que le permita de alguna forma ir aprovechando esos cambios que se van dando en la evolución de las tasas y mantenerse muy atento a las diferentes ofertas que van surgiendo durante el año. Se espera que durante este presente año hayan buenas ofertas de productos, ya sea nuevas emisiones de bonos de diferentes empresas dominicanas que buscan salir al mercado para mantener su productividad, empresas que también tienen previsto el lanzamiento de diferentes fondos, ya sea inmobiliario, fondos de energía renovable, fondos que buscan de alguna forma impulsar lo que es la productividad económica. Y finalmente, no he escuchado en detalles cuáles son, pero se espera que durante el 2022 también puedan venir las primeras emisiones de acciones que de alguna forma pudiera contribuir, complementar lo que son las inversiones de los clientes y los inversionistas dominicanos.
Bueno, señores, ahí tienen ustedes al señor Alfonso Rodríguez, experto en la materia, tesorero de JMMB, dándonos algunas perspectivas de qué podemos esperar en este 2022 y complementándolo con unas recomendaciones valiosas. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer tenerte aquí en Sumas.
Muchas gracias por la invitación. O sea, esperamos que haya funcionado bastante bien y que recibiera una nueva invitación en un futuro.
Mire, Santiago, no lo tratamos tan mal. Ahí anda, ya no. Dice que me inviten en el futuro, ¿eh? Somos bien chévere aquí.
Me llevaron suave.
Así es, Sumas. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Pío.